Buenas noches.
Pedro Pablo García Caffi, el director del Teatro Colón, decía en el documental que como director de una casa tan grande, uno siempre tiene que estar acostumbrado a resolver problemas de todo tipo. Como lo dijo él mismo, estar acostumbrado siempre a tener un plan B. ¿Cómo y cuándo tuvo lugar esa charla con él? Contanos un poquito cómo fue.
Estaba en Lyon trabajando en una producción allí y recibo un día a las 10 de la noche, cosa que me llamó la atención, una llamada de Pedro Pablo, reconozco su teléfono y bueno, empezamos a hablar de Huellas Perdidas, cómo estás, dónde estás. No estoy en Lyon trabajando en una producción. Ah, qué lástima, pensé que te iba a encontrar desocupada. Le digo, no, pero ahora no estoy trabajando, podemos hablar. No, claro, no, era porque para ver si te gustaría, Catalina Wagner ha dejado el proyecto y si te gustaría hacerte cargo del ring que vamos a hacer en Buenos Aires. Entonces le pregunto, bueno, hombre, es interesante, claro, sí. Bueno, pero ¿y cuándo es el estreno? De aquí a 5 semanas. Ah, ahí entonces me empecé a reír porque era tan insólita la situación que, bueno, y por suerte Pablo me decía, me alegro que te lo tomes con tanto humor porque, digamos, al menos eso no te falta. Y bueno, básicamente pedí 48 horas para pensarlo, para ver cómo era la adaptación que se había hecho, porque, digamos, yo sabía que la obra estaba adaptada, reducida. Y también para chequear la disponibilidad de un equipo de trabajo mío, digamos, gente de mi confianza, que pudiera, digamos, evidentemente hacerme de soporte en todo esto, ¿no? Y bueno, cuando esa gente me dijo que sí, y habiéndome leído el libreto como había quedado en la versión reducida, bueno, llamé para decir que sí. No tenía mucho tiempo para pensar tampoco. Yo era de las 5 semanas, en realidad, la primera semana no me podía ir de Lyon, tenía que terminar lo que estaba haciendo allí. Pero bueno, digamos, como la escenografía estaba casi terminada, me mandaron entonces fotos de lo que había, fotos de la maqueta. Yo no tenía, digamos, ninguna información respecto del proyecto tal como estaba concebido. No recibí ningún tipo de información de eso. Empecé a trabajar a partir de lo que me sugería ver las fotos de esas maquetas, que en realidad eran algo bastante específico. Me sentía un poco Champollion tratando de leer la piedra Rosetta, ¿no? Uno sabe que esos jeroglíficos quieren decir algo, pero vaya uno a saber qué. El primer elemento que me envían la foto es un obelisco. Me llamó mucho la atención. Dije, ah, mira, un obelisco, ¿no? Porque aparte el escenógrafo era alemán, el proyecto original estaba hecho por una alemana, con lo cual yo decía, bueno, un obelisco. Evidentemente un obelisco se usa en muchas otras cosas que no son Buenos Aires, pero ya me empezó como a... Y luego otra construcción que había allí, que me hacía acordar un poco a un sitio donde yo había tomado clases durante la universidad, que era originalmente había sido un laboratorio de anatomía de antigua facultad de medicina, y que a mí me habían dicho en un momento que era un sitio que se había utilizado durante la dictadura como centro de detención y de tortura. Cosa que no sé ni aún hasta el día de hoy si era verdad, sí, o es una leyenda urbana, pero a mí me sugirió eso porque era un sitio que era como inclusive lo que se veía en la escenografía, un sitio de como de azulejos blancos, todo muy como de laboratorio, pero como envejecido, ¿no? Entonces empecé como a atar cabos. Tenía otra cosa que yo, digamos, siempre había pensado del anillo del Nibelungo, que era que cuando lo describen por primera vez las hijas del Rin, que son sus custodias, empiezan a hablar de él como que empieza a brillar por la mañana, como si recién se despertara. Y el lenguaje que usan es un lenguaje muy, como lo personifican mucho, ¿no? Hablan de él, mira cómo ríe, cómo juguetea. Como si fueras un niño, exactamente. Y como es una cosa que en realidad realmente pienso del Rin, siempre lo he pensado. Empecé, bueno, es un niño, bueno, se roban un niño. Bueno, y si esto pasa en Argentina, y si esto pasa como pasó en la década de los 70, en la época de la dictadura militar, no sé tampoco si yo tuviera que hacer un anillo de cero con el tiempo que una persona tiene normalmente para pensar esas cosas, que son 2 a 3 años, digamos, hubiera pensado en esto, pero con todas estas conjunciones y además con el tiempo pisándome los talones.
Con un anillo de 5 semanas.
4 de ensayo y una para pensárselo. Yo, digamos, empecé a pensar en si esta idea me servía, si hacerlo en una Argentina de los años 70 en adelante, porque la ópera también avanza en el tiempo, ¿no? Está el Rheingold, está la Valquiria, empieza con el origen del problema y se sigue avanzando hasta el ocaso de los dioses, que pasa mucho después en el tiempo.
No llega a las 16 horas, pero sí a 7, o sea que hay lugar para desarrollar muchos actos.
Exacto, porque de hecho la trama está entera, digamos, dentro de toda la adaptación, a pesar de que evidentemente cada uno puede preferir una cosa u otra, la adaptación está bastante bien en el sentido que guarda toda la trama completa, salvo 3 personajes menores, no se omite nada. Y entonces uno puede entender la historia completamente, ¿no? Y también otra cosa que es que evidentemente el esfuerzo de hacer un ring y la poca frecuencia con la que se ve un ring en países como Argentina, digamos, países donde el esfuerzo de esto financiero y demás es muy grande, no tienen, digamos, la frecuencia como en Alemania, donde claro, uno ve un ring muy seguido y demás, ¿no?
Quiero retroceder un poquito más porque además de trabajar bajo la presión que trabajaste en esas 4 semanas, también tenías la presión de, bueno, que había un equipo más chiquitito que estaba grabando su documental, el equipo de Christoph. ¿Cómo fue trabajar con la presión que tenías vos y además con un equipo que los estaba siguiendo todo el tiempo?
Sí, bueno, el proyecto originalmente iba a ser un documental de 1 hora y media. Cuando Katharina Wagner se marcha, deciden dejarlo en media hora solo para contar la anécdota de, bueno, vino Katharina Wagner, hubo un problema, se marchó, vino otra persona. Lo que pasa es que ya desde el principio, cuando yo expliqué el concepto y tal, ellos se empezaron a interesar y, de hecho, convencieron al productor, que había reducido el documental a media hora, de volverlo a meter en 90 minutos. Hans Christoph vio la importancia de poder hacer el proyecto, de no caer en otra vez otra imposibilidad en un país que tiene una larga historia de ellas. Y se entusiasmó mucho y además que era, para mí era como una familia, estábamos ahí y la verdad que nos seguían a todos lados, casi hasta el baño prácticamente. Pero yo, para mí estaba, era uno más, nos sentíamos muy cómodos. Y la atmósfera realmente, a pesar de las tensiones y de los cansancios, digamos, que podía haber, era muy, muy agradable, muy, yo me divertí, no sentí, digamos, la presión del estrés al nivel de la angustia, te diría. Con Hans Christoph fue lo mismo. Él, digamos, captó esta atmósfera que está bastante bien captada en el documental porque es muy difícil. Y él eso lo transmite en el documental. Yo me quedé misma impresionada porque se presentó hace poco y no lo había visto hasta ahora. Lo vi directamente en el cine.
¿Cuál fue tu impresión?
Bueno, nos divertimos mucho. Estábamos todos el equipo. Estaba el escenógrafo, la vestuarista, el iluminador, varios de los cantantes.
El director de la orquesta.
El director de la orquesta Paternostro estaba Caffi, también el director del Colón. Y la verdad que nos reímos mucho porque era un poco como estar viendo una comedia, digamos, un cierto punto, porque hay un punto de comedia, pero también porque cómo nos lo tomamos fue así, porque no había otra forma, ¿para qué íbamos a ir a sufrir si total había que hacerlo igual, digamos, ¿no?
Y recuperaste una frase muy linda de Borges también.
Te puedes imaginar con el escandalete que había habido, que se había ido una, venía otra, digamos, una de la nieta de Wagner, esta no era nada, yo qué sé. ¿Cómo vamos a ver un Wagner corto, ¿no? Que en lugar de tener las casi 15 horas más o menos que tiene originalmente, tiene 7:30 y como tal. Entonces, una cosa que a mí, digamos, me ha gustado mucho es una frase, una cosa que Borges dice cuando hay una discusión sobre el Quijote. Es que el Quijote tiene tanta fuerza que le pueden arrancar párrafos, mal traducirlos, emitir palabras, cambiarles el sentido. El Quijote es tan fuerte que sobrevive a esto. Y cuando me preguntaban lo de Wagner, yo decía, no se preocupen que Wagner... El anillo es muy fuerte. Mira, no importa las torpezas que haga yo, las torpezas que puede hacer Paternostro, las torpezas que puede ser el adaptador de la obra, no tengáis miedo por Wagner, que Wagner es mucho más fuerte que todos nosotros y va a estar allí de todas maneras, ¿no? Y por eso la recuperaba yo esta cita un poco, ¿no?
Bueno, comento a todos nuestros oyentes que el documental El Anillo del Colón, de Hans Christoph von Bock, que es un documental, como ya lo decíamos, de 93 minutos, podrá verse en el canal de televisión Deutsche Welle este 11 y este 18 de mayo, en español, alemán, inglés y árabe, dentro del programa InFocus. Y los que estamos aquí en Alemania podremos verlo por el canal online de la Deutsche Welle. Además, va a haber una edición especial, ¿no, Valentina?
Exactamente. La otra cosa que también cambió sobre el rumbo es que originalmente, cuando el proyecto estaba a cargo de Katharina Wagner, había todo un equipo de filmación previsto para filmar la producción, que se marcha cuando se marcha Katharina Wagner. Y Hans Christoph los convenció que volvieran. Les dijo, miren, aquí hay algo, aquí está pasando algo y está bien grabarlo, porque es curioso, ¿no? En todo caso es diferente. Y bueno, y los convenció y volvieron. Entonces se grabó la ópera en su totalidad, digamos, la producción, y entonces se edita en una caja que incluye el DVD de la ópera más el DVD del documental. El documental también se puede, inclusive ya está a la venta, de hecho se vende aparte también para la gente que por ahí, yo qué sé, por ahí no sé, quiere ver las ocho óperas, tiene el documental suelto también que se puede ver y que es como una película independiente sobre un proyecto raro, digamos, ¿no? Y está muy bien.
Valentina, muchas gracias por la visita, muchas gracias por acercarnos a tu Wagner y hasta la próxima entonces.
Vale, gracias.